Hace un tiempo entrevisté a una persona de 80 años en otro podcast y me dijo una frase que me quedó totalmente marcada. Y te la diría, pero casi prefiero que la escuches.
Pues te recomiendo a todo el mundo que pregunte a los que todavía están vivos, a sus padres, abuelos, el máximo de cosas que quieran saber, porque después no podrán.
Tenemos que preguntar más a nuestros mayores, algo que me quedó muy grabado. Y hoy tengo delante mío a Teodor de Mas, que no es que sea muy mayor, pero que es una de esas personas que lo ha hecho bien, eso de aprender de los mayores. No solo porque preguntó a los que estaban, sino porque ha investigado sobre los que ya no están, porque, tal y como dice él, cada generación ve la vida y el dinero de una manera diferente. Y con todo ese conocimiento ha sacado un libro muy interesante que se llama El arte de hacer dinero y nos va enseñando aprendizajes del dinero de muchos, muchos temas. Y la verdad es que después de leer el libro y escuchar alguna que otra entrevista previa, tengo la sensación de que lo que tengo enfrente es a un buscavidas, en mayúscula. Entendiendo buscavidas por una persona curiosa, exploradora, incapaz de estarse quieta y en constante evolución, siempre con ganas de probar cosas nuevas. Y como consecuencia, una persona con muchas, muchas historietas que explicar. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Hola, Teodor, ¿qué tal?
Hola, Nicolau, ¿qué tal? Bien, gracias por recibirme en tu podcast, en tu charla sobre dinero. Yo creo que es importante hablar de dinero. El dinero es como un idioma, ¿no? Es como la música, es como la informática, es como el francés. Si no hablamos dinero en un mundo capitalista, pues tendremos más problemas que los que lo hablen bien o los que lo dominen.
¿Siempre se habló de dinero en tu casa, sin tapujos?
Siempre se habló de dinero. Nos cuesta mucho más hablar del amor o de las emociones que del dinero. El dinero para nosotros pues no es nada más que una herramienta para vivir mejor.
Muy bien. Yo, si te parece, he estructurado esta entrevista en 5 bloques, luego fluimos totalmente, pero también para que quien nos escuche sepa un poco de qué vamos a hablar, porque tienes un libro que tiene, creo que es el libro con más temas que he visto en mi vida, ¿no? O sea, cuando vas al índice son 3 páginas y entonces digo, bueno, vamos a ver en cuáles nos podemos centrar en una charla de media hora, 40 minutos. Entonces, el primero va a ser ¿para qué quieres el dinero tú? El segundo va a ser hablar de préstamos, cómo conseguir dinero, cómo dejarnos dinero unos entre otros. El tercero, me gustaría que nos cuentes algunos ejemplos de cómo tú has hecho dinero, porque tienes historias realmente interesantes. Luego hablaremos de la vivienda, uno de los temas de moda, no sé si por suerte o por desgracia, ahora mismo. Y por último, de inversiones, cómo ese dinero que vas ahorrando y generando lo inviertes para que se vuelva más grande. Abramos el primer bloque, que es ¿para qué quieres dinero? ¿Tú por qué quieres dinero?
Bueno, el dinero fundamentalmente sirve para comprar tiempo. También sirve para comprar más cosas, pero al final el dinero nos permite valorar los bienes y servicios que nos encontramos y que nos hacen falta de una forma fácil.
Tú dices mucho en el libro lo de que para ti ser rico es tener tiempo, ¿no? Disponer de tiempo y poderlo usar para lo que quieras.
Sí, sería eso. Por ejemplo, para poder venir esta mañana a grabar un podcast contigo. Si aún fuera asalariado como era en el 2015... O si tú fueras asalariado, pues ni tú ni yo estaríamos aquí grabando un podcast, que es lo que nos apetece esta mañana.
Me pareció muy interesante que mencionabas que se ha estudiado a partir de qué dinero ya la felicidad no se ve impactada por ganar más. Decías más o menos a partir de 90.000 euros, ya lo que ganes de más ya no te va a hacer más feliz o más infeliz, sino que ya va de otras cosas, ¿no? La felicidad.
Sí, son estudios americanos, estos estudios no sé por qué siempre salen en Estados Unidos. Bueno, seguramente porque el dinero en Estados Unidos, en la cultura americana, no es ningún tabú, al contrario, es un orgullo. Pero sí, los estudios hablaban de 75.000 dólares, después con la inflación y con todo lo que ha ido pasando, ahora ya estaríamos en unos 90.000 dólares o euros. A partir de ese nivel, ganar más, o sea, ganar de 90.000, ganar 100.000, no te aporta felicidad. A partir de ahí, lo que tienes que hacer es buscar un propósito a la vida, el ikigai que diría Francesc Miralles. ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué quieres hacer con este mundo? ¿Cómo lo quieres mejorar, ¿no? Tus hijos, tu familia, tus amigos, tus negocios, tus proyectos. El dinero ya solo sirve como herramienta, no sirve para ser más feliz.
Llegar a esos 90 o al límite que se ponga o objetivo que se ponga cada uno siempre tiene su reto, su dificultad, ¿no? Y a veces lo primero que hemos de conseguir es de alguna manera un empuje por parte de alguien, que alguien nos preste cierto dinero para empezar a mover la maquinaria. Y me pareció muy interesante el enfoque que planteas tú, que dices, estamos llegando a un momento en el que vamos a empezar a dejarnos dinero entre personas en vez de pedírselo al banco, y que esto es algo que históricamente habíais hecho de manera más o menos recurrente en tu familia. Cuéntame sobre esto y cómo lo ves tú.
Depende. Yo creo que deberíamos tomarlo como una forma de funcionar obligatoria a 2 años vista o inmediatamente. En mi familia siempre lo hemos hecho, uh-huh. y creo que es bueno que lo vayáis haciendo para liberaros de la obligación de tener que ir al banco de oficina a pie de calle. Yo con mi mujer, el segundo piso que compramos, no teníamos el dinero. O sea, dimos las arras, 500 uh-huh. euros, y no teníamos en absoluto el dinero para comprarlo. Sencillamente, la inversión era buena, montamos un proyecto de inversión uh-huh. y buscamos inversores. Y no buscamos inversores, lo que dices tú, de los que salen en la tele, no. Ahí entró pues la prima de mi madre, mi hermano, un amigo del instituto, y toda esta gente pues pusieron entre todos pues alrededor de 100.000 euros. Uh-huh. El piso valía 125, y los otros 25 los pusimos nosotros. Realmente hicimos como una ronda privada para comprar un piso. Uh-huh. Y después, evidentemente, tuvimos que devolver el capital más intereses si había. Había gente que nos prestó sin intereses y gente con intereses. Y no pasó nada. O sea, tengo un amigo que me prestó al 6%, mi hermano me Ajá. prestó al 6% y tan amigos.
¿Es fácil esta negociación con personas que quieres? Negociación, entendido, porque con uno pactas 6%, con el otro 3%. O sea, muchas veces también se dice, ¿no?, que estas conversaciones generan disputas o generan dificultades entre personas que se tienen estima. Entonces, ¿cómo lo consigues hablar de una manera que, oye, necesito esto, me lo prestas, sí, y todos en paz y todos contentos?
Bueno,
quizás es un tema histórico, ¿no? De decir, oye, es que siempre sí. lo hemos hecho así, lo entendemos así, así es como vemos la vida. Pero claro, hay mucha otra gente que no, que le cuesta, que dices, ¿cómo le voy a pedir esto a mi padre o a mi hermano?
Sí, no sé, igual con mi familia y amigos, pues es fácil y no me doy cuenta que fuera es difícil. Fundamentalmente la diferencia es que es considerar el dinero como un tabú o no. Uh-huh. Pero en mi familia y con mis amigos, pues no hay ningún problema. O con mis inversores. Yo les envío un mail, les digo, esto es una propuesta de inversión, ¿te gusta o no te gusta? Uh-huh. Y estamos hablando de una inversión puramente objetiva uh-huh. para que ese inversor que tiene un ahorro recurrente, o sea, que cada mes su cuenta aumenta de valor y tiene uh-huh. que invertir el dinero, tiene un problema de exceso de caja, tiene que invertirlo para intentar que le rinda. Entonces, cuando le propones una inversión al 6% o al 20% o al 10%, uh-huh. la va a analizar de forma objetiva, más allá de las emociones y de ser amigos o de conocernos del instituto o de ser mi antiguo jefe. Uh-huh. Está analizando el proyecto como si fuera profesionalmente. Aunque sea capital privado, son personas que analizan y lo miran fríamente y ponen en la balanza riesgo y rentabilidad.
El capital privado, entendiendo por una persona o una empresa que tiene mucho dinero y que se la da a otra persona, ¿no?, o otra empresa.
Sí, el capital privado recibe diversos nombres. Si es una persona, se le llama business angel. Si es una familia, pues es un family office. Y cuando ya es más grande, que es más allá de una sola familia, pues ya se llama private equity o PE. Uh-huh. O VC o un fondo de inversión, ¿vale?, donde ya agrupan el dinero de muchas familias. Pero al final no deja de ser diferentes nombres para lo mismo. Capital privado, que uh-huh. financia iniciativas empresariales al margen de los bancos tradicionales.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Vamos al tercer bloque, pero antes de entrar al tercer bloque, que es cómo has hecho dinero tú, recuerdo que cuando hicimos la reunión previa me dijiste, siempre me hacen las mismas preguntas. Y entonces digo, venga, va, pues voy a hacerle preguntas que igual no le han hecho nunca entre los bloques tradicionales. Entonces, entre bloque tradicional y bloque tradicional, te tiro una pregunta random, ¿vale? ¿Color de calcetines preferido?
¿Negro o azul oscuro?
¿Cerveza o vino?
Ambos. Cervezas artesanas, si pueden ser de kilómetro cero, y vino, pues estamos tomando también vinos, bueno, vino negro más bien.
Uh-huh. Muy bien, como los calcetines. Sí. Muy bien, perfecto.
Somos clásicos.
Venga, va, pues vamos con pregunta estándar. ¿Cómo has hecho dinero tú? Cuéntame algunas de estas anécdotas curiosas. Creo que la primera vez que tú hiciste dinero, que ya fue de muy, muy, muy pequeñito, fue a través de los gusanos de seda.
Sí, antes cuando has hecho la introducción has dicho que era un buscavidas. No sé si es positivo ser un buscavidas o es casi una crítica.
Yo lo veo como positivo, ¿eh? Sí. Es decir, la parte de buscavidas de constantemente estar explorando y constantemente sí. estar, ostras, ¿qué puedo sacar de aquí?
Sí, mi mujer creo que también piensa lo mismo, si no ya no estaría conmigo. Porque a veces yo creo que acaba cansada de saber que me estoy buscando siempre la vida, que estoy seguro que no me haría falta. O sea, yo podría haber... Yo me acuerdo cuando salí de la universidad encontré un trabajo más o menos rápido en una multinacional española que se llama Fomento de Construcciones y Contratas, calle Balmes 36, y me podría haber quedado toda mi vida picando nóminas y haciendo apuntes contables y engordando en un trabajo de lo más aburrido posible, ¿no? Pero fui incapaz. O sea, yo ahí me aburría, no podía practicar los idiomas, no viajaba, no conocía gente, no me pasaban cosas. Yo quiero vivir, y quiero vivir quiere decir, quiero meterme en riesgo, quiero buscarme la vida, quiero que me pueda salir mal o me pueda salir muy bien. Si no, la vida no tiene sentido.
¿Y la primera vez esto de los gusanos de seda, cómo fue?
Los gusanos de seda, bueno, esto fue en la escuela. O sea,
era lo digo como... porque yo creo que hay algunas experiencias de estas tuyas que pueden servir más o menos de inspiración, de ver que de algo que aparentemente no se nos ocurriría hacer negocio, ostras, tú has cogido y has tenido tus aventuritas financieras.
Yo a los 9 años ya me metía en líos porque alguien me pasó unos gusanos de seda y empecé a cultivar gusanos de seda de forma masiva y los vendía pues a mis compañeros en cajas de zapatos. Sabéis que los gusanos de seda fundamentalmente se les pone en una caja de zapatos con unos agujeros que se hacen con un bolivic dándole a la caja y se les alimenta con hojas de morera. Entonces yo vendía pues los gusanos, los pequeñitos que son de color negro, pues a peseta, y los grandes, que son los blancos con la cabeza grande, pues a duro, que son 5 pesetas. Hasta que el profesor pues llamó a mis padres y les dijo que, hombre, que los niños pues empezaban a robar en sus casas para poderme pagar las deudas, ¿no? Además, no solo vendía los gusanos, sino que además pues les acababa vendiendo también las hojas de morera, porque en la zona donde vivían los niños pues no había moreras. Ajá. Entonces les daban ensaladas y les morían. O sea, al final les vendía el gusano y después les vendía el alimento del gusano.
¿Tú dónde comprabas los gusanos?
No sé de dónde salieron los mismos. En general, solo hace falta que te pasen unos cuantos, después se reproducen mucho. Vale. O sea que es relativamente fácil montar granjas inmensas.
¿Y no te
salió
competencia? Otro amigo que tenía gusano que le habías vendido tú y que empezaron a reproducirse y que dijera, ahora yo también los vendo un poco más baratos que...
No, no me salió competencia. Yo creo que lo decíamos por temas culturales, ¿no? O sea, hay gente que ha venido a este mundo a ser consumidor y nunca se le ocurrirá emprender e intentar hacerme la competencia. No. Nadie dijo, voy a hacer lo mismo porque es un buen negocio. No. A ellos ya les iba bien comprar gusanos y ser felices mirándoselos, ¿no? Bueno, la verdad es que no me salió ninguna competencia. Y empecé así y después pues he ido empalmando, pues iba a decir tonterías, pero yo me acuerdo con mi pareja es francesa, ajá, que la invité a la fiesta de la autónoma. Los grupos de estudiantes pues montaban chincamas, vendían bocadillos y tal. Entonces yo estaba ahí con mi mujer y mi pareja ya sabía que... Ya sabía, me había comprado que era un buscavidas, o sea, tampoco no hacía falta que disimulara. Entonces se nos acabó el pan y tuvimos que ir al súper a buscar pan. Entonces, yendo a buscar
porque
pan...
Porque vosotros teníais una tiendecita.
Con los compañeros de clase, vale, pues teníamos la típica tienda parada de bocadillos. Con pan con tomate y alguna cosa dentro, ¿no? Jamón o queso, así. Entonces, me encargaron ir con el coche a buscar pan porque nos habíamos quedado sin. Fuimos a buscar pan para hacer bocadillos, o para, no sé si pan o jamón, o bueno, lo que faltara, y al llegar ahí había una oferta de 39 céntimos la barra de pan. Y entonces le dije a mi mujer, mira, ¿sabes qué? En vez de seguir haciendo bocadillos, vamos a comprar pan a lo bestia y vamos a hacer de mayoristas de pan, y así ganaremos lo mismo, o igual un poco menos, pero lo haremos súper rápido y podremos irnos de fiesta. Entonces lo que hicimos, en vez de comprar bocadillos, o sea, material para hacer bocadillos para una parada, lo que hicimos fue comprar pan para todas. ¿Vale? Y tomates para todas. Entonces lo que hicimos fue hacer de mayorista. Dejamos el retail, dejamos el punto de venta y nos hicimos mayoristas. Volvimos a...
Fuisteis a todas las paraditas a venderles el pan.
Entonces lo que hicimos fue vender pan y tomates a todas con un buen margen, porque la barra de pan valía 39, pues igual la vendíamos a 1 euro, multiplicábamos por 3, pero era por 3 inmediato. O sea, en 10 minutos habíamos acabado. Después, además,
compraron, ¿eh? O sea, eso fue. Sí. El mercado compró
esa
propuesta.
El mercado existía y no había ningún mayorista, todo el mundo se dedicaba al retail, no había wholesaler, digamos. Y además después, yo había vuelto hacía poco de mi último año en el extranjero, en Australia, donde hice un máster con una beca de la Autónoma. Y yendo hacia Australia, como soy un buscavidas, ya lo sabes, Nicolau, tuve la buena idea en el aeropuerto de comprar cajetillas de tabaco. Porque me habían dicho que en Australia era muy caro. No es que fume, era para venderlo. Entonces, pues compré 20 cajetillas de tabaco, con la mala suerte que al llegar a la frontera australiana, pues me las requisaron todas. Me dijeron que evidentemente no podía hacer contrabando de tabaco. Y me dijeron, súper simpáticos, que cuando me volviera a casa, a Barcelona, me devolverían el tabaco. Y así fue, o sea, pasaron los 6-8 meses que estuve en Australia. Cuando volví, avisé al gobierno de Australia, le dije, hey, mi tabaco, sí, no hay ningún problema. Y me lo devolvieron para que me fuera a casa con mi tabaco. Total, que tenía en casa, pues 20 cajetillas de tabaco. Y no sabía dónde venderlo. Y como no fumaba, pues no sabía. Y lo tenía un dinero bloqueado. Total, ajá, que aproveché la fiesta de la autónoma para no solo colocar...
La fiesta de la autónoma ha sido tu primer mercado, sí, para todo, ¿eh?
O sea, primero colocamos el pan al mayor, los tomates al mayor y después las cajetillas de tabaco. Me fui al lado de la máquina de tabaco, que había una cola...
Fue otro año.
No, era el mismo año. Vale. Detecté una máquina de tabaco con un montón de gente que quería comprar tabaco, ¿mm?, y me puse al lado con mis cajetillas a precio de... barato, y también coloqué todo el tabaco esa noche.
Muy bien. ¿Crees que hay algo, un patrón en común, que es lo que hace que tú encuentres estas oportunidades? No digo algo en... Quizás es una habilidad, pero quizás es una pregunta que es el motor para ti de ir a buscar estas oportunidades. Porque, como bien dices, el alumno de al lado del colegio no estaba pensando en hacer negocio con los gusanos de seda, y las 27 tiendecitas de vender bocadillos que tenéis al lado de la autónoma tampoco. Entonces, ¿qué es aquella pregunta o aquella inquietud que hace que tú vayas un poco por la vida viendo potenciales negocios y otras personas no? ¿Es algo inherente? ¿Es algo aprendido?
Bueno, en el libro El arte de hacer dinero... la tesis es que de donde venimos nos condiciona mucho en cómo somos o en cómo nos gestionamos emocional y económicamente. Entonces yo creo que hay una parte familiar, una parte de modelos familiares, puede ser mis padres. Bueno, mis padres no fueron especialmente emprendedores, pero tengo tíos que sí que lo fueron, todos mis abuelos lo fueron. Entonces son modelos que has visto. La posibilidad de hacerse rico, la posibilidad de encontrar un negocio, de fabricar algo, de exportarlo, de adaptarlo a otro país, de comprar barato y vender caro. Entonces estos son modelos que has visto, entonces... Es lo que te decía, es como un idioma. Vas con el chip, vas con la antena puesta, buscando oportunidades donde puedas comprar barato y vender caro. Es así.
Entonces, tú en aquel momento... Perdón, y perdón que te corto, pero tú en aquel momento, ¿para qué querías el dinero? ¿Ya tenías esta idea de comprar tiempo o todavía no?
No, es más bien un desafío intelectual. No, vale. Es exactamente, porque el dinero no lo uso para gastármelo. El dinero solo sirve como una demostración de que tenías razón, ¿vale? O de que has acertado, o de que has entendido algún tema de dinero, o que hablas el idioma del dinero correctamente.
Es un reto para ti.
Es un reto intelectual. O sea, no, el dinero no lo quiero ni para tener un Ferrari, ni para irme de viaje, ni nada. No, es sencillamente el placer que te da haber descubierto una oportunidad de negocio.
Es aquello que decías antes de entiendo el buscavidas como una persona que quiere asumir ciertos riesgos, quiere probar cosas y quiere vivir la adrenalina del proceso, ¿no?
Sí, después es verdad que puedes coger el dinero que has ganado y gastártelo. Yo me acuerdo en una final de fútbol que había en Barcelona que compramos cava con mi mujer, lo pusimos en el congelador y salimos a venderlo por las
Ramblas.
Tu mujer
se ha convertido en tu compañera de batallitas financieras, veo, ¿no?
Sí, yo creo que sin ella es imposible. Estas cosas o las haces en pareja o son mucho más aburridas. Pero salimos a vender cava en las Ramblas y acabamos vendiéndoselo a todos los ingleses borrachos que querían celebrar que habían ganado la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich. Y es verdad que ese dinero después lo usamos para irnos de vacaciones a Marruecos. O sea, no hace falta invertirlo en la bolsa. También lo puedes gastar, también lo puedes disfrutar. Y es verdad que si te vas de vacaciones y no te cuesta nada porque lo has ganado vendiendo cava a los ingleses, pues bueno, puedes tener un cierto placer. Pero el placer es más bien intelectual, no tanto de consumo.
Muy bien.
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Me pareció muy interesante el enfoque que haces tú con todo lo que es relacionado al segunda mano, ¿no? Que es uno de los potenciales áreas de ahorro más grandes que podemos tener en nuestra vida, que es en vez de comprar productos de primera mano, comprar productos de segunda mano.
Yo creo que hoy en día ya todo el mundo lo tiene bastante claro, que el planeta no aguanta que sigamos consumiendo todo de primera mano, todo nuevo. Es verdad que los españoles en general nos ha costado bastante lo de no demostrar que somos ricos todo el rato y querer siempre coche nuevo, casa nueva, apartamento nuevo, ropa nueva. Pero en la Europa más del norte, hace muchos años que los holandeses, los franceses, los ingleses, pues compran ropa de segunda mano, compran libros de segunda mano, viven de alquiler, hacen un consumo más razonable, más barato para ellos y para el planeta. Entonces yo creo que ahora aquí ya nos está llegando. Ahora cualquier persona de 20 años pues usa Vinted para la ropa, se compra libros de segunda mano, los vende por Wallapop cuando ya no le hacen falta, se presta libros, los regala, los pasa. O sea, yo creo que se ha popularizado, se ha hecho normal el no tener que consumir siempre productos nuevos.
¿Es algo que sigues haciendo a día de hoy? ¿Comprar, por ejemplo, libros de segunda mano, ropa de segunda mano?
Sí, sí, lo sigo haciendo. Mira, de hecho, mi libro, tanto en catalán como en castellano, yo lo tengo en alerta en Wallapop.
O sea, que me vas a decir, lo tengo de segunda mano. Digo, no puede ser.
No, pero hago una cosa que mi mujer siempre se ríe, ¿no? Pero tengo una alerta tanto en Todo Colección, que es una web de segunda mano de Granada, como en Wallapop.
Sí.
Y cuando sale algún libro de los míos de segunda mano barato, lo compro yo.
Ah, sí.
Y lo revendo. Así consigo dos cosas fundamentalmente. Primero, que no baje de precio, ¿vale? O sea, si el libro se vende por 20 euros y alguien lo pone en Wallapop por 9, yo lo compro.
Vale.
Entonces 9 más transporte me sale por 12 y yo lo vuelvo a vender por 20. Y además evito que baje de precio. O sea, no hay oferta
a
12 y yo como lo dedico, lo puedo volver a vender por 20. Salen pocos porque la gente que se compra el libro lo quieren ir consultando a lo largo de su vida, pero los pocos que salen los compro. Y a veces cuando me hace gracia porque el que me lo vende dice, pero tú eres el autor, ¿no? Digo, sí, sí, gracias.
Has tenido, claro. Y, sí, sí, gracias. ¿Y no preguntan más? ¿O alguna vez te han preguntado?
¿Pero por qué lo compras? No, porque me interesa. Sí.
Quiero consultar una cosa, ¿no?
Sí, de hecho, hay un libro en venta, hay uno en Wallapop a 15 euros que estaba a 9, lo intenté comprar y no me lo quiere vender. Cada vez me anula la venta. Yo creo que cuando ve que soy el autor dice, pero qué rabia, ¿por qué quiere comprar su propio libro y no me lo deja comprar?
Ofrécele 21, a ver qué pasa.
Ahora lo ha puesto a un precio que
sea un negocio para él.
Sí, pero con el transporte y todo, ahora lo ha puesto fuera de mercado.
Sí.
Pero sí, lo hago. Pero es lo que te digo, es un hobby. Es más hablar dinero. No lo hago por ganar 8 euros o por lo que sea, sino más porque me hace gracia pensar que puedo recomprar mis propios libros para volverlos a vender.
Está bien. Cada frase compro más lo de buscavidas, ¿eh? Es decir,
sí, es verdad.
Muy bien. Otra de las cosas que aprendí a través de tu libro en relación con cómo generar dinero y qué factores son importantes para que la cosa salga bien versus cuando no sale bien, es el tema de encontrar una buena calidad-precio, ¿no? Y explicabas una anécdota de cuando tú estuviste trabajando para una empresa y cómo hicisteis crecer la empresa, que era una especie de catálogo de productos, teniendo siempre la mejor calidad-precio. Es decir, no has de ser quizá el mejor en precio necesariamente, pero sí en calidad-precio, ¿no? Esto es algo también común en todas las aventuritas que haces, el buscar esa relación calidad-precio.
Hombre, yo creo que hoy en día, un poco lo que decíamos antes de comprar ropa de segunda mano, nuestro hijo número 3 es muy fan de comprar ropa de marca de segunda mano.
Ajá.
Porque él quiere la calidad de la ropa de marca, de ciertas marcas, pero lo quiere al mejor precio. Entonces prefiere comprarla de segunda mano, pero que sea de calidad, que no comprarla nueva en el Zara, pero bueno, en ropa de batalla, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que estamos obligados como seres humanos en esta tierra tan llena de gente a buscar la calidad. O sea, el precio como único referente no es suficiente, porque entonces lo compraríamos todo en China, serían productos muy malos, se rompen rápido y lo único que es consumo mal pensado, ¿no? O sea, hay que ser capaz de ver algunos de los productos como una inversión, no como un consumo. Entonces, si te compras un sofá, no es lo mismo un sofá de 200 euros que te va a durar 2 años que uno de 2.000 que te va a durar 15, 20, 30 años. O tendrás que tirarlo porque no se rompe nunca. Hay que ser capaz de entender la vida útil de ese producto y repartir la vida útil, el coste por la vida útil, para ver cuál es el más barato calidad-precio, ¿vale? Y lo del sofá no es una anécdota. O sea, en casa nuestra tenemos unos sofás de piel que nos costaron una pasta, nos costaron 2 o 3 mil euros cada uno, pero llevamos desde el año 98 y están igual que el primer día. Si los hubiéramos comprado de tela en según qué tiendas, pues ya habríamos cambiado el sofá 3 o 4 veces y al final nos habría salido más caro. Entonces yo creo que hemos de ir privilegiando calidad, lo que decíamos, kilómetro cero, mirar las etiquetas, los ingredientes, los aditivos, quién lo fabrica, para qué lo fabrica, si es una multinacional, si es una pequeña empresa, si es una pyme, si es mi amigo, si es de proximidad. Hemos de intentar discriminar positivamente con nuestro consumo para que el mundo sea más como queremos que sea, ¿vale? Si solo compramos en grandes tiendas y en grandes multinacionales, pues las tiendas de barrio, los pequeños negocios, el súper van a ir cerrando. Y cuando hayan cerrado, los grandes van a subir precios. Entonces nos interesa que haya competencia y que todo el mundo pueda jugar. Y eso ahí es donde la calidad-precio es lo que cuenta, no solo el precio.
¿Tienes la sensación de que cada vez es más difícil diferenciar entre qué producto de verdad es bueno y cuál no?
Es difícil, porque hay productos de marca donde la marca es simplemente una etiqueta y detrás no es mejor calidad, y productos que igual no tienen marca, en cambio son de muy buena calidad. Bueno, hay todo un trabajo de investigación.
¿No?
Es verdad que tenemos internet y hay aplicaciones que nos permiten, pues, saber si un producto es de calidad a nivel nutricional, se intenta etiquetar cada vez más para saber eso, se puede saber dónde está fabricado, quién lo ha fabricado. Bueno, nos obliga a ser más inteligentes, no dejarnos llevar un poco por lo que digan en los anuncios, ¿no? A investigar.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Nos vamos al bloque de la vivienda, pero antes, pregunta de transición, de estas random. Venga, el libro tiene una portada que es una regadera. ¿Por qué? Sí, se llama El arte de hacer dinero. Una regadera de oro, al parecer.
Sí. Bueno, Nicolau, tú sabes que en las editoriales hay un equipo de, hay equipos de marketing que no siempre dependen del autor. Yo creo que se han inspirado en la portada, en la portada en catalán. La portada en catalán hay una, unos, unas ramas, unos árboles que crecen y, sí, y una familia que riega esas plantas para que crezcan. Entonces yo creo que es como una inspiración a partir de la portada en catalán, que ya eran unas ciertas plantas que se regaban y salía dinero.
Sí.
Entonces yo creo que regar, porque lo que se trata es de regar el dinero para que crezca, ¿no? O sea, que tu dinero crezca después de regarlo. Yo creo que dorado es el dinero y regar porque se trata de ir ahorrando, invirtiendo para que crezca.
Muy bien, genial. Guay, guay. Venga, pues vamos a hablar de la vivienda. De hecho, aquí lo que haremos es adelantar una de las preguntas también de la cuenta atrás, que abriremos más adelante. Pero como hablamos de vivienda, primero de todo, ¿tú vives de alquiler o de propiedad?
Vivimos de alquiler. Ahora la segunda pregunta es, ¿pero estás contento viviendo de alquiler? A ver, la verdad es que si fuéramos ricos de verdad, viviríamos en, un, en una vivienda que fuera nuestra. Pero no hemos podido nunca. Y no hemos podido nunca de forma objetiva. Entonces, lo que no vamos a hacer es vivir mal porque nos obsesionamos en querer ser propietarios de nuestra vivienda, que no podemos pagarnos. ¿Nos gustaría poderla pagar? Sí. ¿Hemos tenido la suerte de que nuestro padre, nuestro abuelo nos diera el dinero para comprarla sin tener que hacer un esfuerzo? No. Entonces, como nunca nos ha ayudado nadie especialmente a poder comprar la vivienda donde vivimos, vivimos de alquiler donde queremos y ya está.
Tú dices en el libro que la vivienda es, para mucha gente, la peor decisión de nuestra vida. Y que hay un factor importante que es la ubicación, ¿no?
Sí, yo creo que estas, bueno, la mala decisión con la vivienda deriva mucho de la obsesión que tienen muchos españoles. Yo creo que es una obsesión muy, yo creo que española, italiana, de querer ser propietarios de la vivienda donde viven. Entonces, esa obsesión les lleva a cometer errores y acaban viviendo en sitios donde no quieren vivir realmente. Entonces, como viven en un sitio donde no quieren vivir o con menos metros cuadrados o lejos del trabajo, lejos de la familia, lejos de los amigos, eso les hace infelices y como son infelices, pues les salen múltiples problemas de salud, de pareja, con los hijos, en el trabajo. Pierden horas y horas en dentro del coche, con el transporte, para ir a trabajar. O sea, todos los problemas vienen de obsesivamente quieren ser propietarios, como no pueden, igual que nosotros, no pueden vivir donde quieren siendo propietarios, en vez de aceptar que no son ricos y que tienen que vivir de alquiler y apechugar con esa realidad de que no eres suficientemente rico para ser propietario de tu vivienda donde tú quieres, prefieren ser propietarios en un sitio donde no les gusta. Por eso acaba siendo una mala decisión vital.
¿Qué crees que es para, o sea, para ti personalmente, qué es lo más importante a la hora de elegir dónde vives? No si compras o no, o sea, ¿dónde vives?
Pues, ¿dónde trabajas? El sistema educativo o las escuelas, institutos donde tus hijos van a tener que ir, ¿vale? Eso, en función de los hijos y en función del trabajo y después, pues, padres, abuelos, amigos, cultura, distancia, pues, si te gusta la ópera, pues, si te gusta Kumon, si te gusta ir al teatro, si te gusta ir a bailar, si te gusta tener un huerto, si te gusta ir de excursión, si te gusta la naturaleza, tienes que vivir donde estés bien contigo mismo. No tiene mucho sentido, no sé, tenía unos amigos que se fueron a vivir a una hora de su trabajo, se alejaron una hora y cada día era una hora ir, una hora volver. ¿A cambio de qué? No tiene sentido. Si te alejas una hora de tu trabajo, mueve el trabajo contigo, cambia de trabajo, planifica un poco lo que vas a hacer, ¿no? O sea, la vivienda, tenemos que dejar de obsesionarnos con la vivienda. La vivienda, se tendría que resolver el problema de la vivienda, pero mientras no se resuelva, tienes que vivir donde tú creas que te va bien vivir y pagar lo que toque y mala suerte.
Una estrategia que comentas tú es vivir de alquiler en el sitio donde quieres vivir, que dices, igual, pues no me puedo permitir comprar esta casa, pero quiero vivir aquí, y hacer una compra para invertir en otro lugar, ¿no? Que te pueda dar cierto dinero, quizá para pagar parte de ese alquiler o incluso completo que estás pagando tú en otro lado.
Digamos, matizando un poquito lo de la obsesión, está claro que si a medida que vais envejeciendo y os vais acercando, pues, a la jubilación, a los 60, 70 años, llegar a esa edad sin tener una vivienda en propiedad es peligroso. Ajá. Es peligroso porque no sabemos la pensión de jubilación, si va a existir y de qué importe va a ser. Uh-huh. No sabemos qué enfermedades o qué problemas de pareja o con los hijos tendremos. Y entonces es verdad que tener una vivienda en propiedad nos protege. Pero no tiene por qué ser en la que vivimos. Porque uh-huh. en la que vivimos igual nos hace falta muchos metros cuadrados porque somos, no sé, 5, 6, 4 personas en casa. En cambio, cuando nos jubilemos, pues seremos 1 o 2. Uh-huh. Entonces, igual la vivienda para nuestra jubilación no es la misma que nos hace falta ahora que nuestros hijos están estudiando. Entonces, la ventaja de alquilar es que puedes ir adaptando la vivienda a tu vida, uh-huh. Número de personas, obligaciones, desplazamientos. Y no tiene nada que ver con las inversiones que puedas ir haciendo de lo que ahorras, ¿vale? O sea, yo creo que hemos de intentar separar la vivienda, que es un consumo, uh-huh. con tus inversiones, donde la inversión inmobiliaria es una de las principales.
Vale.
No tienen por qué coincidir, de hecho no coinciden casi nunca, una vivienda que sea donde quieres vivir y que además sea una buena inversión.
¿Cuál es una vivienda de buena inversión?
En el libro, yo creo que es una de las dos fórmulas que sale en el libro, uh-huh. que pongo que el precio de equilibrio entre compra y alquiler son 200 alquileres. Pues si el precio de compra es igual o inferior a 200 alquileres, pues es un buen precio de compra como inversión.
Y esto tú explicabas que también es una reflexión y luego validación que hiciste a raíz de la compra que hicisteis vosotros de un piso en Francia, ¿verdad?
Sí, el piso en Francia directamente cumplía esa norma, lo compramos con inquilino, era un piso muy pequeño, uh-huh. de 28 metros cuadrados, y nos costó 80.000 y estaba alquilado por 400. Entonces ahí la fórmula es cuando la vi. Uh-huh. Y después lo fui verificando y funcionaba en todo el mundo. De hecho, funciona en Japón, funciona en Estados Unidos, funciona en todas partes. Sean ciudades caras o baratas, no pasa nada. El único,
eso lo que hace es que amortices esa inversión en 16 años, ¿verdad?
Es pedirle un 6% bruto a tu inversión inmobiliaria. Vale. Tampoco es tanto, porque estamos hablando de un 6% bruto, que si le quitas pues los gastos de claro. comunidad, más el ascensor, no sé qué, te vas a un 4,5%. Uh-huh. Si la inflación la tienes en el 2-3, uh-huh. estás pidiéndole solo no perder riqueza. O sea, estás pidiéndole solo mantener el valor de tu inversión. Uh-huh. ¿Vale? Es verdad que si compras bien, si compras esos precios, la vivienda tenderá a subir. O sea, que no solo estarías ganando el 6% bruto, que sería como el dividendo de la vivienda, sino que también tenderás a tener una cierta revalorización de tu activo. ¿Vale? Uh-huh. Pero la idea no es venderlo, es guardarlo para siempre.
Uh-huh. Muy bien. ¿Habéis luego seguido este patrón en otros casos fuera de la vivienda? El patrón de este 6%, es decir, es un buen faro en el que guiarnos de cuando una inversión es más o menos rentable.
No, el 6% bruto es para temas inmobiliarios porque es una inversión que se considera de poco riesgo, uh-huh. aunque con los cambios que está habiendo legislativos en España, pues el riesgo va aumentando, hay una cierta inestabilidad política o regulatoria, ¿no? Ahora prohíbo los pisos, ahora pongo topes al alquiler, ahora ataco a la gente que tiene más de 5. O sea, se puede llegar a complicar bastante a nivel regulatorio en países como España, o sea, uh-huh. que lo de alquilar también tenga riesgo, pero en países normales, en países, pues no sé, como Francia o hacia arriba, o Estados Unidos, pues alquilar vivienda se considera, alquilar viviendas a los demás se considera una inversión de bajo riesgo. Uh-huh. Por eso solo le pedimos un 6% bruto, o sea, solo un poquito por encima de la inflación. Si vais a la bolsa ya le podéis pedir más, la bolsa le podéis pedir un 10, si montáis vuestro negocio pues le podéis pedir pues entre un 12, un 24, o sea, cada negocio más. A más riesgo, más rentabilidad.
Muy bien, vamos a inversiones de lleno.
Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Me pareció muy interesante una cosa que comentabas, de que tú habías hecho personalmente una especie de mezcla en tu estrategia de inversión entre Warren Buffett y Nassim Taleb, y que habías cogido como conceptos clave de cada uno de los dos, y esa era más o menos tu manera de invertir. Si quieres compartirla con nosotros, que es aquello que estás ahora mismo pues tú fijándote cuando inviertes.
Bueno, yo soy economista. Yo estudié economía en la Autónoma y después bueno en Montpellier, Mannheim y Sydney. Y uh-huh. yo intelectualmente pensaba que lo que tendría que pensar todo el mundo, ¿no? Si estudias economía es para hacerte rico, ¿no? Uh-huh. Un poco es como, si no te haces rico, entonces es que la carrera no te ha ido bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí conocí a Warren Buffett, uh-huh. y su forma de invertir por fundamentales. O sea, análisis fundamental, y lo empecé a aplicar pues desde el año 98 en bolsa. Me abrí una cuenta en GBC Gaesco y fui invirtiendo pues a 6.000 euros al año, de, que es lo que conseguíamos ahorrar al principio cuando éramos mileuristas, unos 500 al mes, y fui invirtiendo y me fue bien, ¿vale? O sea,
basado en análisis fundamental, sí. Que para quien nos escuche y no esté muy metido, tenemos un episodio con Cristian Barros donde nos habla de los 3, 4, 5 conceptos importantes del análisis fundamental, y podéis profundizar un poquito más en eso.
Sí, análisis fundamental, ya lo sabéis, es que esa empresa gane dinero, que tenga poder de compra, o sea, que pueda subir precios, que te pague un buen dividendo, que el PER esté por debajo de 15, bueno, lo normal. Pero me empecé a encontrar con crisis mundiales, porque empecé en el 98. La primera que tuve fue la del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas. Después la del 2008. Y vi que, a pesar de hacerlo como Warren Buffett, cuando hay crisis gordas, no te salva. ¿Vale? Entonces ahí empecé a estudiar más, porque no era suficiente para protegerme. Entonces es cuando empecé a leer a Nassim Taleb. Y claro, Nassim Taleb te pega un bofetón, ¿no? Te rompe los esquemas, porque te está diciendo que lo que hace Warren Buffett tampoco es suficiente para que tus inversiones sean correctas, ¿vale? Tienes que valorar más cosas. Entonces, a partir de ahí es cuando empecé a entender la importancia de la descorrelación, ¿vale? La descorrelación es que tus activos, o sea, donde vas invirtiendo, tienen que estar descorrelacionados. Y eso, que parece fácil, no lo es.
¿Qué quiere decir descorrelacionados?
Pues que cuando suben todos, bajan todos, esos que están correlacionados, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, si hay un ataque a las Torres Gemelas, no solo bajaron las acciones de los hoteles, bajaron todas, ¿vale? Es verdad que las hoteleras como Sol Meliá, yo me acuerdo que tenía Sol Meliá, pues pasó de 10 a 6 en un día,
vale.
Perdió un 40% y volví a comprar al día siguiente, evidentemente. Pero no solo bajaron las hoteleras, o sea, si vendías, yo qué sé, si vendías Mecalux, vendías estanterías metálicas para logística, también bajó. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que Mecalux y Sol Meliá estaban correlacionadas. O sea, no te salva, ¿vale? Entonces tienes que ir buscando acciones, en castellano se llama chicharros, acciones que no cumplen los requisitos de Warren Buffett, ¿vale? Porque no te pagan dividendo, no ganan dinero, son especulativas, se mueven mucho, pero su objetivo no es ser la mayoría de tus inversiones. Tu objetivo es que el día que hay una crisis mundial o que hay un crack bursátil, cuando todo baja, esa acción rara que tienes, ese chicharro,
no se ve afectada, ¿no?
Igual sube en vez de bajar, porque como es un chicharro, hace lo que quiere, ¿vale? En el caso de Mecalux, a mí me fue bien, porque Mecalux se comportaba en esa época como un chicharro. ¿Qué quiere decir? Cuando todo bajó, Mecalux subió, ¿vale? Eso es lo que tienes que intentar buscar con una parte de tu cartera. Y eso es lo que explica un poco Nassim Taleb, de invertir un poco a contracorriente.
O sea, es tener el grueso con esa idea inicial de entender bien las empresas, saber que te den dividendos, que estén bien valoradas de precio, etcétera. Eso es el grueso de tu cartera, pero luego tener una parte más pequeñita que el día que el grueso cae te la pueda compensar quizá.
Sí, pero aún se fue complicando más, porque además a partir del 2008 que hubo la crisis fuerte, yo creo que aún estamos en esa crisis, la solución de los estados, que fue poner el tipo de interés al 0%, a partir de ahí, con tipos de interés por debajo de la inflación, no tenía mucho sentido invertir en mercados, porque los mercados empezaron a crear burbujas gigantes en todos los activos, porque si el tipo de interés es inferior a la inflación, lo que hacen los ricos es endeudarse todos y endeudarse para empezar a comprar cosas. Y a partir de ahí pues empezó la burbuja de la vivienda, la burbuja de las criptomonedas, la burbuja de cualquier tipo de activo donde se pudieran meter los ricos a invertir. ¿Vale? A partir de ahí yo me asusté y me salí de los mercados. O sea, he estado muy poco en mercados cotizados porque creo que no se podía invertir.
¿Vale? Por el miedo a que esto estuviera muy alto y que petara en algún momento.
No, el miedo no, pero porque no estaban respetando una norma básica, que es que los tipos de interés tienen que ser superiores a la inflación. ¿Vale? Esto ya se ha corregido en el 2023 en el que estamos, se ha corregido. ¿Vale? Ahora los tipos de interés están en el 5 y la inflación está en el 3, más o menos. A partir de ahí, 23, yo estoy recomendando esperarnos al 24, pero bueno, 23-24 se podría volver a entrar despacito en mercados cotizados, porque están otra vez respetando lo mínimo que se puede respetar, que es que el interés, si no haces nada, sea superior a la inflación. O sea, que si eres una abuelita y tienes en el banco 100.000 euros, pues te pagan unos tipos de interés por no invertir, ¿vale? Y eso así evitamos que se creen burbujas de especulación. Pero aún así, yo aplicando Nassim Taleb, lo que hice fue salirme de los mercados. O sea, lo mejor para estar descorrelacionado es no estar ni en mercados cotizados. Entonces te puedes meter en cualquier sitio. Te puedes meter pues en criptomonedas, te puedes meter en arte, te puedes meter en inmobiliario. Estás metiendo tus inversiones en activos muy diferentes y estás protegiéndote. O sea, lo que dice Nassim Taleb, que es mucho más importante protegerse que no puramente ganar. ¿vale? Uh-huh. O sea, estarte 7 años ganando un 10% en la bolsa y que cuando llegue el crack bursátil pierdas el 40 o 50% en un día, como todo el mundo, eso no se puede considerar ser un buen inversor. Ganar cuando todo el mundo gana y perder cuando todo el mundo pierde, uh-huh, eso es hacerlo como todo el mundo, ¿vale? Es como la gente que se mete en ETFs, ¿vale? Un ETF replica un índice. Cuando el índice va bien, tú ganas. Cuando el índice va mal, tú pierdes. Vas a hacer como todo el mundo. Pero yo no aspiro a hacer como todo el mundo. Yo quiero hacerlo mejor. Yo quiero batir al mercado, ¿vale? Y la única forma de batir al mercado es estar en activos descorrelacionados.
Hay que decir que tú también siempre tienes esas ganas de más, ¿no? Claro. Es decir, también va muy asociado con tu manera de ser, ese quiero ganar, sí, al mercado.
Y, por ejemplo, iba a poner el ejemplo, por ejemplo, escribir un libro de cómo hacer dinero es una inversión totalmente descorrelacionada con la bolsa. O sea, de hecho, si ahora hubiera una crisis mundial donde todo el mundo se muriera de hambre... Ajá. Un libro que hable de cómo hacer dinero, pues igual subiría, o sea, vendería más libros, o sea, que es totalmente descorrelacionado.
Pero tendrías que estar mirando mucho en Wallapop, porque habría mucha gente poniéndolo a bajo precio para que otros lo compraran, eso te daría, sí, bastante trabajo a ti también.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno, bien, que ha sido una buena inversión en tiempo. Genial, pues oye, muchísimas gracias, Teo, por compartir con nosotros algunas de esas aventuras y aprendizajes. Para quien quiera meterse en profundidad en tu mundo, puede hacerlo comprando este libro, El arte de hacer dinero, o en catalán, que se llama...
Fediners.
Més curtet. Al peu. Molt bé. Te lanzo la última random y abrimos la cuenta atrás, que es este bloque final de preguntas cortitas, ¿vale? La última es muy fácil. Es ¿cuántas veces te hacen bromas sobre el personaje Teo?
Últimamente pocas. El otro día me pasó, Francesc Miralles me invita a fiestas últimamente y estoy súper agradecido porque le conocí a través de mi libro, porque, bueno, Francesc Miralles es un referente a nivel mundial con su concepto de Ikigai japonés. Uh-huh. Y estábamos en una fiesta que fundamentalmente son conciertos donde Francesc tocaba con su grupo Freva, que os recomiendo, y después charlando con un par de mujeres... Y les digo, a ver si sabéis cómo me llamo, ¿no? Y no sabían, ¿no? Y les digo, me llamo como el de los cuentos. Cada vez cuesta más. O sea, las nuevas generaciones, lo de los cuentos, el niño este que se llama Teo, se les va olvidando. Pero entonces se quedaron así y me dijeron, Teo, y me dijeron, pues yo vivía en la calle Teodor de Mas. Me dijeron, eran dos hermanas que vivían en una calle que se llamaba como yo. Y me quedé así, y digo, esto es tan big, ¿no? Dice, sí, pues yo me llamo Teodor de Mas. Dice, es imposible. O sea, habían vivido toda su vida en una calle que se llamaba como mi bisabuelo.
Eran de las pocas personas en el mundo en que para hablar con ellas era más fácil decirles me llamo como la calle que me llamo como el protagonista del cuento, ¿no?
Pues no sé cómo fue, pero realmente no se lo creían. Dicen, no puede ser. Tú no puedes ser nuestra calle. Digo, sí. Les tuve que enseñar el DNI. Cuando lo vieron se quedaron heladas.
Es decir que aquí internamente se dijo que igual podíamos titular este episodio Teo viene al podcast. Pero bueno, lo llamaremos de una manera como queráis, diferente.
Como queráis.
Muy bien, pues venga, va, abrimos la cuenta atrás, últimas preguntas del podcast. Vamos con la primera, que es ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
Yo creo que mi mejor decisión financiera fue encontrar a mi mujer, a mi pareja.
¿Ella está de acuerdo en que se llame decisión financiera?
Bueno, decisión de vida. O sea, yo creo que sin ella no habría podido buscarme la vida de la misma manera y que me soporte es importante.
Muy bien, qué bonito. ¿Y la peor?
La peor decisión financiera, bueno, tengo muchas, pero así fáciles. Bueno, compré entradas para un concierto de los Rolling Stones donde me costaron 4.000 pesetas y las vendí por 1.000. O sea, perdí un 75% en un día. Uh-huh. Y era toda mi riqueza a los 16 años, o sea, unos 500 euros.
¿Por qué las vendiste por 1.000?
Porque había un concierto, pero al final cuando se llenó el concierto de los Rolling Stones, el promotor abrió otra fecha y entonces había dos conciertos. Entonces, automáticamente mi inversión se devaluó de forma total. Vale. Total, que invertí a los 16 los 500 euros que tenía y al día siguiente tenía 125. Había perdido pues un 75% de mi riqueza.
Es parte del juego, ¿no? Algunas salen bien, otras salen mal.
Exacto.
Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías? Esto, para todos los que ya han llegado hasta aquí en el episodio, viendo todo tu historial, es una pregunta muy interesante. Si te dieran 1.000 euros, ¿en qué?
1.000 euros, no se pueden hacer muchas cosas. No se podía hace 10 años y ahora tampoco mucho. Pues 1.000 euros es lo que decíamos antes. Lo mejor que puedes hacer es, opción 1, prestárselo a alguien, uh-huh, próximo a ti, un amigo, un hermano, un familiar, o a dos personas 500 euros.
¿A qué tipo de interés se lo pedimos?
Pues al 6%.
¿Al 6? Venga.
¿Vale? El 6% porque es muy fácil de devolver. O sea, si te prestas 1.000 euros, pues cada mes son 5 euros de intereses, ¿vale? Hasta que lo devuelva. ¿Vale? Uh-huh. Es como se hace. Y si no, pues 1.000 euros, pues puedes comprar algunas acciones, pero la verdad, bueno, hemos dicho que ahora como el tipo de interés y la inflación es correcta, se podría empezar de cero, pues con 1.000 euros pues puedes comprar algunas acciones. Yo soy muy partidario de comprarlas directamente, sin fondos y sin ETFs, o sea, escoger bien, que para algo hemos estudiado economía e invertir. Con 1.000 euros no puedes diversificar, solo sería unas acciones, ¿vale? Escoger bien. Y si no, ¿qué más puedes hacer? Pues estudiar, aprender. Si has montado tu empresa, puedes coger 1.000 euros y montar tu página web, hacerte tarjetas de visita.
Invertir en ti, ¿no?
Exacto, en tu negocio, que al final es una buena inversión.
Muy bien, genial. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? Si quitamos lo de los gusanos de seda.
Sin contar lo que sería gusanos de seda, las fiestas que hacíamos de fin de año, las esquiadas y todas estas cosas que hacíamos, vender apuntes y así, lo que sería primera inversión un poco que Hacienda TV, pues sería eso. En el 98 me abrí una cuenta en GBC Gaesco, en Rambla Cataluña, y metí 300 euros, compré 7 acciones de Repsol en el 98.
¿Las tienes todavía?
No.
No, ya se quedaron por el camino.
Sí.
Muy bien. Muy bien. ¿Vives de alquiler o propiedad? Ya la hemos respondido. Vamos con la última, que tú eliges cuál de estas tres es. La primera podría ser una manía inconfesable con el dinero. La segunda, ¿cuál es tu distribución de cartera de inversión? O la tercera, ¿cómo imaginas tu vejez?
Contestaré a la 1 y a la 3. La primera, estoy intentando resolverla. Espero resolverla en las próximas 48 horas.
¿La manía inconfesable?
Sí. Le pido a mi mujer que me ayude, porque es una manía que llevo años que arrastro y no hay manera de que la arregle. Y es que no me gusta nada tener no me gusta nada tener dinero en mi cuenta.
¿Tener?
Sí, no soporto tener dinero en la cuenta, me estresa y tengo tendencia a invertirlo Pero eso me da problemas de liquidez, porque como siempre lo tengo todo invertido, pues cuando me llegan, yo qué sé, el segundo pago del IRPF del año pasado, que es que ha sido ahora en noviembre, o me llegan los IVAs trimestrales, o me llegan lo que sea,
sí,
la matrícula de la universidad del hijo que sea, pues siempre me sorprende, siempre me da por el saco. Entonces tengo que hacer 1.000 malabarismos para poder pagar los gastos. Y es una tontería, porque el dinero lo tenemos. Entonces... el mes pasado me fue bien como autónomo, entonces espero cobrar, tengo que cobrar antes del día 10, cuando cobre, que es un facturón, intentaré limpiar y le he pedido a mi mujer que me ayude a dejar, pues yo qué sé, 4, 5 mil, 10 mil euros en la cuenta y dejar de sufrir por tonterías. Pero como es una manía, puede ser que no lo consiga.
Vale. Estamos en ello, ¿no?
Sí, pero voy a intentarlo, porque creo que tengo una edad ya, a mis 50 años, que no me sirve de nada sufrir por no tener un mínimo de liquidez en mi cuenta. Ya sé que está bien invertirlo, pues ya he invertido suficiente. Estaría bien un poco de dinero ahí que se aburra.
Muy ¿vale? bien.
¿Y la última? ¿La tercera cuál era?
La tercera era cómo imaginas tu vejez.
Vale, eso es fácil, porque al final todo lo que estamos haciendo de ahorrar e invertir es para vivir tranquilos. A mí me gustaría una vejez como mis padres, que no sufren para nada a nivel económico. Cuando eres mayor tienes que sufrir pues por la salud. Tienes que sufrir porque te quedan pocos años de vida, por tus nietos, por tener tiempo, por hacer cosas, pero no tienes que sufrir por el dinero. El dinero tienes que haber sufrido cuando eras joven. Y si has ido hormiguita y has ido guardando e invirtiendo, eso sirve fundamentalmente para poder envejecer con tranquilidad. Y si tienes un nieto que vive, yo qué sé, en Australia, que lo puedas ir a ver. Y si te nace un nieto en Suiza, que lo puedas ir a ver y te estés 3 semanas o 2 o 1. Y si quieres comprar regalos, que los puedas comprar. Si tienes que hacerte un tratamiento médico, que lo puedas hacer. Si tienes que ayudar a un hijo que empieza, o un nieto, que lo puedas ayudar. Esas cosillas, que es verdad que el dinero... Pero al final sirve para eso, ¿vale? Para dar, para compartir y para vivir tranquilos.
Muy bien. Hablabas de visitas a los nietos. Aparte de eso, ¿qué es aquello que más te gusta hacer y que te imaginas haciendo de mayor?
Sí, a mí me gusta leer, viajar y convencer.
¿Convencer?
Sí, aprender y convencer. Convencer mola. Convencer. Cosas absurdas, convencer. Sí, pero bueno, aprender, seguir aprendiendo toda la vida. Al final, leer es como el low cost de viajar, ¿no? Porque al final es una forma de viajar, leer o mirar series, ¿eh? Al final es como viajar sin viajar, pero me gusta viajar también, hablar idiomas, encontrarme con gente que no entiendo, con otras culturas, intentar convencerles de algo, claro.
Venga, pues para este minuto final de entrevista, para este minuto final de episodio, te dejo el micrófono para que convenzas a nuestra audiencia de lo que quieras.
Bueno, el objetivo sería, a ver, el libro este, El arte de hacer dinero, la verdad, es un libro que, más allá del título, que puede ser un poco chocante para gente que tenga tabú con el dinero, yo recomiendo que lo leáis, porque no es solo dinero de lo que hablo. Hablo de emociones, hablo de nuestros abuelos, hablo de la guerra civil, hablo de ser judío, cripto judío en España, hablo de ser catalán en España. Hay un montón de temas que seguro que tenéis un abuelo que era así, que era de esta manera o de la otra. y que os ha condicionado en cómo sois y en cómo queréis ser y cómo queréis gestionaros. Entonces, yo creo que el libro tiene una parte de autoayuda, de reflexionar sobre vosotros mismos y adoptar la parte que os vaya mejor, que os puede ser útil. Adelante con el libro. Y si no lo queréis comprar, pues en la biblioteca o en, online o de préstamo o en Wallapop, si no lo he comprado yo antes.
Exacto, eso iba a decir. Tendríais que ser muy rápidos en Wallapop. Pues muchas gracias, Teo, por pasar por Educa tu Dinero y compartir y convencernos de todo aquello que tú crees firmemente relacionado con el dinero y con la vida en general.
Gracias, Nicolau, por recibirme. Un placer siempre venir aquí al IEF y poder hablar de dinero como si fuera lo que es, un producto normal.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias, Nicolau. Chao.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.